Alejandro Olguín, que es becario del primer año, externado de Colombia, de la Universidad de Girona, que hace pocos meses, ha iniciado su tesis doctoral sobre los sistemas de valoración de daños a la persona derivados de accidentes de circulación y con un análisis de derecho comparado. Alejandro, tienes la palabra.
Buenos días, un especial agradecimiento al señor rector, a mis compañeros doctorandos y a mi director de tesis, el profesor Miquel. Bueno, el propósito de mi investigación es realizar un análisis de la ley 35 de 2015 acerca del sistema de valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Entonces, el propósito de mi investigación, mi presentación se va a dividir en tres partes. Una primera parte voy a hacer un análisis histórico del sistema de valoración, tratando de explicar cuáles son los fundamentos, cómo fue la forma, cómo se llegó al actual sistema. Una segunda parte, cómo se estructura el sistema de valoración. Y una tercera, la situación jurídica que se vive en Colombia. Entonces, una primera parte referida a la forma como se llegó al actual sistema de valoración. Habría que hablar de una serie de directivas proferidas por la Comunidad Económica Europea a partir del año 1962, que lo que hicieron fue incrementar el valor del seguro, incrementar el valor de las coberturas en casos de accidentes de circulación. Hacia mediados de la década del 80, España se incorpora a la Comunidad Económica Europea, asume la obligación de incorporar a su derecho interno estas directivas y producto de esto es que en el año 1991 se profiere una orden ministerial que regula el primer sistema de valoración de daños y perjuicios. ¿Qué efectos tenía este primer baremo de 1991? Que era de creación del Ejecutivo. No consultaba a víctimas, no consultaba a aseguradoras, mezclaba perjuicios. Estuvieron aproximadamente 4 años hasta la promulgación de la Ley 30 de 1995, primer baremo legal. Sin embargo, bueno, la ventaja que traía este sistema de valoración de 1995 es que era vinculante para los jueces. Muchas gracias. Era un sistema de valoración vinculante para los jueces, sin embargo, era más los defectos que traía. ¿Por qué? Porque mezclaba perjuicios patrimoniales con perjuicios extrapatrimoniales, creaba categorías de perjudicados preferentes y excluyentes, atendiendo a órdenes sucesorales, de forma tal que los descendientes excluían ascendientes, excluían hermanos, etc. Y no sufrió muchas modificaciones, así la más importante en el año 2007, donde se excluyeron los gastos de asistencia sanitaria futura en desmedro de los intereses de las víctimas. Así, esta situación se mantuvo hasta más o menos el año 2010, en donde se formuló la creación de un grupo de redacción que se encargará de una reforma de este sistema de valoración. En principio se llamó Grupo de Expertos, que estuvo liderado por el profesor Miquel Martín, en donde la gran ventaja que contaba este grupo era que contaba con la participación de víctimas, con la participación de las aseguradoras, con la participación de los fondos de los fondos de coberturas en caso de accidentes cometidos por autos fantasmas, y un grupo de catedráticos y grupo de litigantes. Resultado de este grupo de investigación, se formula un proyecto de ley que finalmente se finiquita y es lo que vemos en el actual sistema de valoración, Ley 35 de 2015. Entonces, quiero explicarles ya la segunda parte de la presentación, cómo es que se estructura el actual sistema de valoración. Bueno, el actual sistema de valoración de daños parte
de indemnizar tres tipos de supuestos, tres tipos de perjuicios. Entonces, un primer grupo de supuestos de responsabilidad se encarga de la valorización de los daños por muerte, daños por lesiones temporales que generan consecuencias permanentes o también llamados secuelas, y finalmente las lesiones temporales. Esos son los tres tipos de supuestos. En cada tipo de supuesto se regulan tres tipos de perjuicios: perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial. Tres tipos de supuestos, tres tipos de perjuicio. Eso es la actual regulación del sistema de valoración. Una ley bastante extensa, más o menos 600 páginas, en donde se encarga de tabular y se encarga básicamente...
¿Puedes repetir los tres tipos de perjuicios? ¿Perjuicio personal básico, qué más?
Perjuicio personal particular y perjuicio patrimonial. Perjuicio patrimonial, perjuicio extrapatrimonial. Perjuicio patrimonial que se divide en el básico y en particular. Ya voy a explicar en qué consiste cada uno. Frente a tres tipos de supuestos.
O sea, pero no es que no entendido. O sea,
tres tipos de supuestos.
Que todos los hipótesis, lo que es muerte,
muerte, secuelas
permanentes y no permanentes, tienen a su turno las tres divisiones.
Sí, señor.
¿Qué son entonces cuál? Perjuicio personal básico.
Perjuicio personal particular.
Ajá. ¿Y el otro cuál es?
Perjuicio patrimonial.
Perjuicio patrimonial.
Sí. Perfecto.
Gracias, muchas gracias.
Entonces, la ley determina quiénes están legitimados para reclamar indemnización de perjuicios. En caso de muerte, determina el círculo de perjudicados. En caso de secuelas y lesiones temporales, únicamente están legitimados la víctima directa. Entonces, en caso de muerte por perjuicio personal básico, el sistema maneja un sistema de cláusula abierta. Sin embargo, es necesario determinar quién está legitimado y establece un grupo de cinco categorías de perjudicados. Una primera categoría conformada por el cónyuge sobreviviente, cónyuge viudo, que no esté separado legalmente. Asimilable a la situación del cónyuge, encontramos la situación de la miembro permanente, miembro supérstite de unión permanente, siempre y cuando sea única y exclusiva. Una segunda categoría de perjudicados, componiendo por los ascendientes, bueno, voy a colocar cónyuge, ascendientes, descendientes, cuarto, hermanos, y una quinta categoría, el allegado. Esas son las cinco categorías, ¿sí? Entonces, solamente esas personas están legitimadas para reclamar indemnización de perjuicios, porque ocupan el papel que adquirieron biológica y por relación filial, o también se da la posibilidad de que no esté, personas que no estén dentro de esa tabla de perjudicados puedan reclamar indemnización de perjuicios siempre y cuando ejerzan las funciones o cumplan el papel de. Es lo que se conoce como perjudicado por analogía o perjudicado funcional. Pienses en el caso de ascendientes, cuando el padre abandona a la esposa o el padre muere, fallece, y entra a ocupar su lugar su hermano. Entonces, ese hermano, que en principio no está en ninguna de las categorías, por cumplir las funciones de, entraría en la categoría de ascendientes a reclamar indemnización de perjuicios. Entonces, en cuanto al perjuicio personal particular, para los casos de muerte, de secuelas y de lesiones temporales, ¿qué indemniza el perjuicio personal particular? Una serie de circunstancias especiales que agravan la situación de la víctima. ¿Como cuáles? Bueno, en caso de muerte se regulan dos grandes grupos de perjuicio personal particular, como lo son la convivencia extraordinaria con la víctima fallecida. Asimismo, se regulan como causales específicas la situación de discapacidad física previa o a consecuencia del accidente. También se regula frente a supuestos específicos relacionados con el sobreviviente ser único perjudicado, único dentro de su categoría, por ejemplo, el único hermano, el único descendiente, el único ascendiente. Otra posible causal sería perjudicado familiar único. Otra categoría sería el fallecimiento, ya relacionadas estas con circunstancias específicas relacionadas con el fallecido, sería la muerte del único ascendiente, del único progenitor, en donde se reconoce un incremento a la indemnización por la situación de orfandad absoluta, la muerte de ambos progenitores en el mismo accidente, la muerte del único hijo, en el accidente, y la pérdida de feto. La muerte de mujer en estado de embarazo en atención al tiempo de gestación. Ahora, como perjuicio particular en supuestos de muerte, lo importante, bueno, un gran avance en esta ley es el reconocimiento de los gastos médicos producto del tratamiento médico para la persona que haya presenciado el accidente, lo que los franceses denominan el duelo patológico. Se reconocen hasta por 6 meses todos los gastos médicos que haya desencadenado el shock nervioso por haber presenciado el accidente de circulación. Y de resto ya es la forma como convencionalmente conocemos el perjuicio patrimonial en daño emergente y lucro cesante. El daño emergente también se subdivide a su vez en perjuicio patrimonial básico, entendido como una suma que se reconoce sin necesidad de prueba. Se reconoce a todas las personas que se encuentren dentro de las 5 categorías de perjudicados. Un perjuicio patrimonial básico y un perjuicio patrimonial particular, por todos los gastos por los gastos funerales, gastos de repatriación de cuerpo, gastos de entierro según las costumbres y usos del lugar donde se vaya a realizar, etc. Eso se reconocería dentro del perjuicio personal particular. Ahora, dentro del lucro cesante, lo importante es que un gran avance de esta ley es la indemnización que se le concede a las personas que se dedican de manera exclusiva a las tareas del hogar y que por eso no reciben ingreso alguno o remuneración alguna. Esa labor tiene un valor, esa labor se reconoce en el equivalente a un salario mínimo interprofesional anual y, bueno, tiene regulación en esta ley, así como las personas que se encuentran en situación de desempleo. Bueno, eso en cuanto a supuestos de muerte. Ahora, en cuanto a supuestos de secuelas, la ley maneja, frente al perjuicio personal básico, maneja un baremo médico y un baremo económico. En el baremo médico hace una relación de secuelas, discrimina los órganos, los sistemas del cuerpo y los distintos órganos. Determina un sistema de valoración con un sistema de puntuación que va de 1 a 100. La ley prevé la posibilidad de que existan secuelas concurrentes, es decir, la existencia de dos o más secuelas en producto del accidente en una misma persona, y también la posibilidad de que existan secuelas interagravatorias, que la existencia de la una empeore la situación de la otra. En cuanto al baremo médico, simplemente hace una relación y puntúa de 1 a 100. El baremo económico determina su valor en razón de la edad de la víctima, en razón de la edad del lesionado y bueno, de la gravedad de la lesión, la gravedad de la secuela. En cuanto a perjuicio personal particular, como son circunstancias especiales que agravan la situación de la víctima, se reconoce un daño moral complementario por la gravedad de la lesión y un perjuicio por la pérdida de la calidad de vida. Esto en atención a la imposibilidad de desarrollar actividades específicas de desarrollo personal o actividades esenciales de la vida ordinaria. El baremo médico contempla un gran avance de esta ley es la existencia de la regulación del gran lesionado. El gran lesionado, para los casos más graves de secuelas, se regula como aquella persona que pierde la autonomía personal, aquella persona que no puede desarrollar ni siquiera las actividades esenciales de la vida ordinaria sin la ayuda de una persona. Actividades como bañarse, como comer, como actividades básicas, actividades mínimas. Y también dentro del perjuicio personal particular se regula la pérdida de feto a consecuencia del accidente. Entonces ya aquí, a diferencia del anterior, la mujer gestante no fallece, sino que solamente pierde el feto a consecuencia del accidente. Dentro del perjuicio personal, dentro del perjuicio patrimonial, el daño emergente y el lucro cesante. Dentro del daño emergente, los rubros indemnizatorios más importantes son los gastos de asistencia sanitaria, los gastos de prótesis, los gastos de órtesis que se reconocen a las víctimas con secuelas, los gastos por apoyos técnicos, los gastos por adecuación de vivienda, los gastos por incremento de costes de movilidad y también un gran avance de esta ley es la posibilidad de indemnizar la ayuda de tercera persona, sea que se pague o que no se pague. Esos son más o menos los perjuicios por concepto de daño económico que se indemnizan en casos de secuelas. El lucro cesante, el gran avance más allá de la forma de liquidarlo, es la posibilidad de reconocer el lucro cesante de personas que no han ingresado al mercado laboral. Ahora, frente a las lesiones temporales, se reconoce un perjuicio personal básico, perjuicio personal particular también por la pérdida temporal de la calidad de vida, y el perjuicio patrimonial, lo que se calcula, daño emergente, gastos de asistencia sanitaria temporal, lo que dure la lesión, lucro cesante, según la duración de la lesión. Bueno, más o menos esta es la estructura del actual sistema de valoración de daños y perjuicios. Ahora, para pasar a la tercera parte de mi presentación, ¿cómo es la situación jurídica que tenemos en Colombia?
Perdón. Bueno, en Colombia no existe sistema de valoración de daños de creación legal. En Colombia tenemos distintas jurisdicciones. Tenemos la jurisdicción contenciosa administrativa, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Cada una maneja su propio sistema de valoración, nos regimos por el arbitrio judicial. Entonces, el Consejo de Estado en la sección tercera maneja a partir de las ocho sentencias de unificación del 2014, del 28 de agosto de 2014, contempló sus propios baremos, daño en donde regula cinco categorías de perjudicados por muerte, por lesiones, regula ámbitos específicos como la privación injusta de la libertad, en donde maneja un tope bajo de 100 salarios mínimos como tope máximo y de ahí determina la indemnización al resto de los perjudicados. El Consejo de Estado también reconoce otra categoría de perjuicios denominada perjuicios por alteración a derechos constitucional y convencionalmente protegidos, en donde lo normal es reconocer formas alternas de reparación de perjuicios y excepcionalmente para la víctima directa hasta un tope de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y finalmente reconoce el daño a la salud, donde también maneja unos topes de 100, excepcionalmente 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso en cuanto a Consejo de Estado. La Corte Suprema maneja criterios distintos en su sala civil y en su sala penal. La sala civil reconoce daño moral, daño vida en relación y daño a la salud. Eso entonces, en cuanto a Colombia, un gran defecto que tenemos es el tope, la cobertura de los seguros obligatorios de accidentes, que se limita a los gastos de asistencia sanitaria. No indemniza ninguno de estos perjuicios, lo cual es una gran desventaja. Por tanto, mi proyecto de investigación está centrado en determinar, bueno, hacer un estudio de este sistema de valoración y su posible, su viabilidad, qué tan posible es implantarlo o llevarlo a Colombia, por una parte unificando categorías de perjuicios y extendiendo las coberturas de los seguros de accidentes de tránsito.